Las primeras luces del día traen los barcos a la bahía, donde estamos sentados los dos. Como dos adolescentes que se abrazan impacientes, dando besos a contrarreloj. Pasado tanto tiempo,
esperando. Hola, buenos días. Somos alumnos de cuarto de ESO del Instituto Nit del Alba, un centro que durante algún tiempo tuvo mala prensa, pero que hoy día es un referente educativo en la ciudad. Tanto por los buenos resultados académicos, donde el año pasado fuimos el mejor centro en las notas de la PAU, como por su gestión en el plan de convivencia.
Nuestro centro también es pionero en poner en marcha iniciativas como Libro Solidario, promovido por la Asociación de Alumnos. Dos de nuestros representantes nos contarán con detalle en qué consiste este proyecto. Queremos dar la bienvenida a Ángel Alfosea, compositor y músico de nuestra ciudad, al que entrevistaremos en unos minutos, y cuya música va a sonar a lo largo de este programa. Hola, Ángel.
Hola, Ángel, te queremos.
¿Puedes comentarnos brevemente qué canciones vamos a oír a lo largo de este espacio?
Perdona, es que se me ha ido la pinza.
Sí, ¿puedes comentarnos brevemente qué canciones vamos a oír a lo largo de este espacio?
Pues unas cuantas del último disco que se presentó el año pasado en el Gran Teatro, que se titula Ahora.
Bien. Muy bien, contigo lo hablaremos seguidamente.
Muy bien.
¿Quieres viajar alrededor del mundo con nosotras?
Sintonízanos el primer y tercer lunes de cada mes de 12:30 a 1 en directo desde la radio UMH.
Síguenos a través de Twitter en @trotamundosumh y visita nuestro blog trotamundosumh.blogspot.com.
Te esperamos en Trotamundos. Que tengas un buen viaje.
Bon voyage.
Litoyo quaik.
Bon viaggio.
Have a nice trip.
Gute reise.
Bon viaje.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Hola, María José.
Hola.
Vamos a hacerte algunas preguntas a las cuales nos gustaría que nos contestaras. ¿Te parece bien?
Sí, claro.
Perfecto. La primera es obvia. ¿Qué te llevó a plantearte la posibilidad de dirigir nuestro instituto?
Pues mira, me planteé la posibilidad de coger la dirección del instituto cuando el anterior director, Julián, se tenía que marchar a su plaza, al instituto, a Santa Pola, y nada, y dijo que se marchaba y por parte del claustro tenía que haber alguien que se echara adelante. Y bueno, pues a nivel personal y a nivel profesional, pues me pareció un reto. Entonces, y por eso me lo planteé.
¿Entonces era un reto personal que la dirección del centro estuviera al frente de una mujer por primera vez?
Bueno, la verdad es que por una parte también sí, claro, los dos anteriores habían sido hombres y bueno, dentro del colectivo de profesorado hay muchas mujeres, con lo cual pues sí. La verdad es que sí, que sea una mujer, pues también me sirvió para planteármelo, sí.
Una vez que llegaste al cargo, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Era lo que te imaginabas?
Pues mira, al principio la verdad es que me asusté un poco. Me asusta un poco pues por el tema de que es mucha responsabilidad, porque desconoces cosas, no sabes cómo lo vas a hacer, por el volumen de trabajo. Pero ya después pues me serené un poco y bueno, echándole tiempo y echándole trabajo y con un buen equipo, la verdad es que lo puedes llevar adelante.
Claro. Explícanos si has puesto en marcha alguna reforma significativa en el centro.
Pues en el centro. Mira, en el centro, con respecto a los anteriores directores, hemos puesto algunas cosas nuevas en marcha. A nivel de profesorado, pues hay un sistema nuevo de fotocopias, que a ver si el año que viene también lo podemos poner para el alumnado. Por otra parte, también hemos solicitado un PCTI nuevo, relacionado con costura y confección y estas cosas. Luego también ha habido una serie de reuniones con los padres en las que antes se hacían de una manera y ahora pues les hemos cambiado un poco la forma. Y luego yo me siento muy orgullosa pues de una serie de cambios que ha habido a nivel de convivencia. Ahora parece que los castigos no son tan castigos, sino que son más reflexiones, una especie de castigos pedagógicos.
Pero una cosa, ¿el número de castigos ha aumentado, ha disminuido o es más o menos el mismo?
No. Cuando hablamos de castigos me refiero a ese tipo de castigos de te quedas sin recreo y antes se iba la gente a la biblioteca a hacer sus deberes y ahora pues se quedan aquí en el aula de amonestados y entonces pues les toca hacer algunas reflexiones a partir de un cuento o tienen que hacer algún tipo de juegos de lógica, ese tipo de cosas, a esos castigos me refiero.
Ah, vale. ¿Sientes que cuentas con el apoyo mayoritario del equipo directivo y del claustro de profesores?
Sí. Rotundamente sí. El equipo directivo somos un equipo muy cohesionado, la verdad es que nos llevamos muy bien dentro y fuera del trabajo y luego con el claustro de profesores yo me siento muy apoyada. Hay un claustro de profesores donde hay un ambiente muy bueno de trabajo y de relación personal.
Eso es bueno. Por último, ¿qué destacaría de Nin del Alba?
Cosas a destacar del instituto. Bueno, pues mira, una cosa, por ejemplo, que llama mucho la atención la primera vez que llega la gente al instituto son las instalaciones. Las instalaciones del instituto son unas instalaciones pues con unos espacios cuidados, son unas instalaciones bonitas, todos esos jardines interiores que tenemos pues llaman mucho la atención y luego pues tenemos muchos medios audiovisuales en casi todos los espacios del centro. Entonces las instalaciones son cosas, es algo a destacar. Luego, pues, uniéndolo un poco a lo que acabo de decir, a nivel de profesorado hay un muy buen ambiente de trabajo. Yo me siento muy a gusto, la verdad, viniendo a trabajar todos los días aquí al instituto, ¿no? Y luego, pues, a nivel de alumnado, la gran mayoría de alumnado está interesado en aprender. Les apetece aprender, pasárselo bien y aprender. Y luego, pues en el tema de convivencia, ya desde hace unos años y seguimos en el año actual, pues somos diferentes en Elche. Estamos haciendo muchas cosas en convivencia en el instituto, de las que luego pues hay otros centros que nos están imitando. Y la verdad es que yo creo que esa cuestión también es muy importante destacarla.
Pues eso es todo. Muchas gracias, directora. Nos vemos el lunes. Seguimos con el programa.
Vale, gracias, Adrián. Hasta luego.
Adiós.
No hay más distancia que ayer a esta misma hora. Y a cada uno de los pasos.
Hola Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Empezaste en esto de la música en serio con RQR? ¿Estamos hablando del año?
Muchos. Bueno, empezar en la música en serio no se empieza nunca, porque no te lo puedes tomar tan en serio, porque al fin y al cabo esto es una afición y es una vocación más que un trabajo. Entonces, lo que pasa es que cuando lo llevas dentro, pues tienes que empezar a funcionar. Pero sí, yo creo que el 93 con RQR fue el primer concierto que hicimos. ¿Eh?
¿Ahí ya tenías claro que querías dedicarte a la música y hacer de ella tu modo de vida?
No, pero sigo sin tenerlo claro tampoco. Lo que pasa es que me dejo un poco llevar y al final termino en este tipo de fregados. Pero en realidad yo cuando tenía vuestra edad y estaba en el instituto me preguntaban qué quería estudiar o qué quería ser de mayor. Y bueno, me lo sigo preguntando. Pues se ve que todavía me siento joven, a lo mejor.
¿Cuántos discos llevas editados ya?
Cuatro. Dos con RQR y dos con Alfosea.
¿Sabrías decirnos de cuál de ellos te sientes más orgulloso, o esto es como los hijos, que los quieres a todos por igual?
Exactamente, como los hijos, como los gatos o como los perros. Se les tiene el mismo cariño. De hecho, cuando estás grabando un disco siempre piensas, este es el mejor de todos. Pero cuando ya estás grabando el siguiente, dices, hombre, el último no está mal, pero es que este es la leche. Entonces así sucesivamente.
Para sacar estos CDs al mercado, ¿has recibido algún tipo de apoyo de alguna institución? ¿Ha venido algún productor importante? ¿Cómo has financiado estos trabajos?
Pues la mayoría de los trabajos, sobre todo los últimos, han sido autoproducidos a nivel artístico y a nivel económico. Los primeros, el primero de RQR sí que salió con una compañía independiente catalana, y el segundo con una editorial también, pero bueno, tampoco había mucho presupuesto, y entonces bueno, se hicieron las cosas que se pudieron, pero tampoco había muchos medios como para poder apostar fuerte.
¿En algún momento has pensado en tirar la toalla y dedicarte a otra cosa?
Es que no sé hacer otra cosa. Ya me gustaría a mí tener varios oficios, pero en realidad lo único que más o menos hago medianamente bien es esto. Entonces lo único que pasa es que dentro de las posibilidades de la música, pues bueno, está la de componer tus propias canciones, intentar sacar tus discos. Luego aparte también hago bandas sonoras para teatro, por ejemplo. Esta noche se estrena en el Gran Teatro una obra de teatro de la compañía Maracaibo, que lleva la banda sonora mía. También este año se estrenará, a ver si se estrena este año, una película que lleva algo de canciones mías también. Entonces, bueno, dentro de la música, pues igual que eso, pues producir algún disco de otro artista. Bueno, vamos buscándonos la vida.
Sabemos que además de compositor y músico, ahora estás haciendo tus pinitos como actor, ya que estás participando en la grabación del film Operaciones Especiales, que se está grabando en nuestra ciudad. ¿Qué tal la experiencia? ¿Ha sido fácil ponerte delante de una cámara y actuar, o has pasado algo de vergüenza?
Hombre, quieras que no, cuando ya has hecho alguna cosilla, pues que quieras que no, los videoclips también, te pones delante de la cámara, y lo que pasa es que es más fácil porque ahí no tienes que actuar, tienes que hacer de ti tocando y ya está. Cuando tienes que hacer de poli malo o poli bueno, pues la cosa cambia. Pero bueno, yo me puse películas de Clint Eastwood la noche anterior y digo, voy a ver qué copio de este señor.
En el 2009 llenaste el Gran Teatro con lo mejorcito de cada casa. ¿Qué recuerdas de ese día?
Las presentaciones de los discos siempre son días que no se olvidan. Ni la del primero con el Plata Negra, ni Bis, que fue el segundo en el Palacio de Altamira, ni esa que tú comentas. Esa tuvo de especial que hubo 22 colaboradores, 22 músicos que subieron a tocar cada uno en una canción. Entonces, claro, pues ese día era como una gran familia. La última canción la tocamos todos juntos y, bueno, pues no se sube uno al escenario todos los días con 20 compañeros tocando a la vez. Y la verdad es que fue un día entrañable, sí.
Nos hemos enterado que esta misma noche se estrena en el Gran Teatro una obra de la compañía Maracaibo y que toda la música es original tuya. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto?
Bueno, con Maracaibo Teatro es una compañía con la que llevo trabajando ya años. Y bueno, pues siempre que te llaman es una sorpresa, porque nunca sabes. Dices, oye, vamos a hacer un espectáculo infantil sobre Blancanieves. Entonces hay que hacer una música infantil para pensando en los niños. Este espectáculo es un poco más canalla. Es un espectáculo basado en el cabaret. Entonces, bueno, tienes que pensar que las canciones que tienes que hacer, pues bueno, tienen que ir un poco en la línea de lo que es ese estilo de teatro. Y que, no sé, lo acuerdo que me has preguntado.
Que si nos podías contar algo de este proyecto, pero...
Sí. Ah, pues sí, el proyecto es... se supone que son cuatro tronaos que tienen un montón de taras mentales y van un psicólogo y el psicólogo les recomienda que para no perder la cabeza del todo como terapia, pues hagan teatro. Y bueno, mal que bien con sus tocaos, porque cada uno tiene un tocao y bueno, todos tenemos más o menos alguna goterica, pues... intentan sacar la función adelante. Ya si la sacan o no la sacan, eso lo tenéis que ver esta noche a las 9. No lo voy a decir, claro.
Claro. ¿Tienes previsto algún concierto inmediato?
Bueno, hay un par de fechas por ahí que están danzando, una en Crevillente y otra en Madrid. Pero como la cosa está como está, pues se prolonga la cosa y te van pasando de una semana a la otra. Y bueno, en fin. Hacemos lo que se puede por mover los temas del disco nuevo aquí y allá en de los mares. Pero bueno, es que está complicada, está muy jodida la cosa, sí.
¿Nos puedes contar alguna anécdota que te haya surgido en algún concierto, en algún bolo, y que sea divertida y no hiera la sensibilidad del oyente?
Que no hiera la sensibilidad del oyente, espérate. A ver, hombre, en esta porra de años me ha pasado de todo. Me ha pasado de irnos a tocar a Granada por 40.000 pesetas, hacer el concierto, volver a la altura de Almería, reventar el motor del coche, repararlo y decir, ¿cuánto es la reparación? Y 40.000 pesetas. Ala, pues toma. Entonces llevamos en un rulí con las 40.000 pesetas que nos habían pagado y se las dimos al chico. Tal. Romper un escenario de obra y meter las piernas hasta la cadera, sin pegarme una bofetada de esas de tres pares de narices. Y un montón de cosas, sí. Paquita, déjalo vivir. Ay, es que qué mujer.
¿Te sientes valorado como músico en Elche o crees que aún te falta mucho recorrido por hacer en nuestra ciudad para que te conozcan?
Fódrese, aquí me conoce hasta el tato ya. A mí lo que me gustaría es intentar seguir abriendo fronteras y por eso estamos intentando tocar fuera, aunque ya hemos tocado, ya te digo, por la zona de Andalucía en la época de Requerro tocamos bastante, por la zona de Cataluña también, pero no, que va, aquí en la ciudad a mí me ha tratado maravillosamente bien. Siempre que se les ha convocado para presentar un disco, para hacer algún concierto, la gente va y los discos se venden. Lo que pasa es que hay que emplear fronteras a ver si conseguimos saltar el salto a Latinoamérica o algo de eso.
Bueno, Ángel, ¿quieres decir algo más aprovechando que tenemos los micrófonos de la radio UMH?
Que luchéis por la escuela pública, cojones.
Nunca mejor dicho. Bueno, pues ha sido un placer compartir estos minutos contigo y esperamos que esta noche sea todo un éxito.
Muchas gracias.
Así como tus próximos conciertos.
A los que os espero ver por allí.
Por supuesto.
Sí. Vale, vale.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Pasamos la tarde en el salón, desde la ventana, mirando la estación, tú y yo, tú y yo. Unos niños juegan, la escuela terminó, los la sombra de un balcón, tú y yo, tú y yo. Y pediremos un deseo por cada tren que pase, contando hasta el último vagón, hasta que marche por donde te haré reír. Nunca en esta vida me alejaré de ti, tú y yo, tú y yo. Y pediremos un deseo por cada tren que pase, contando hasta el último vagón, hasta que marche por donde duerme el sol.
Hello and welcome to our English section. It's Friday 26th of April 2013 and we are here to get closer to English culture and society. Enjoy our trip!
Hello
time is it?
It's about 2 o'clock.
Time for lunch, isn't it?
Yes, but lunch time in England is between 12:30 and 1:30.
Do you know any typical dishes?
Yes, for example, fish and chips. It is very popular and it consists of different kinds of fish like cod and hake with flour and egg butter added with salt and vinegar.
I really like Sunday roast that consists of different meats, pork, beef, lamb, accompanied by roast potatoes and seasonal vegetables, all washed down with a thick sauce made with onions and gravy.
But the healthiest one is bubble and squake. You take all the vegetables you have on hand, you fry all together and you eat them with your favorite sauce.
But English food is not the only important thing we can point in English culture. Have you realized that 3 days ago was 23rd of April? It was St. George's Day, the patron of England. The rose is the national flower and the oak the national tree. A legend says that a knight called George fought against a dragon. Every day, the dragon demanded the sacrifice of a beautiful maiden and all the young girls were killed. The only one alive was the king's daughter, and she was the next one to be sacrificed. When George heard the story, he was determined to save the princess. The fight started at daybreak. He rushed at the dragon and pierced it under the wing with his sword. George won, and Richard Lionheart gave his soldiers a red cross on a white background. The king's soldiers wore it on their tunics to avoid confusion in battle.
I didn't know it was the origin of English blood, but in Spain we celebrate San Jorge. Is it the same?
In Spain we celebrate Jorge's death. The legend is the same. When the dragon died, a rose appeared in the blood and he gave it to the princess. That is why in Catalonia men give a rose and a book to women too.
But what is important for us is our friend Jorge. It was his day. Congratulations, Jorge, and to all the Jorges you know.
English culture is spread all over the world, and not only because of St. George. A lot of very famous and striking people are British, and we have chosen the best one for you.
Goodbye, Norma Jean. I never knew you at all. You had the grace to hold yourself, but those around you crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did.
Queen Elizabeth II is the head of the English royal family and head of the Church of England.
But for us, Princess Diana was the most relevant member of the family, a normal girl who could have been the Queen of England.
Who was she?
Diana Spencer was a girl born in 1961 in an aristocratic family who links to the royal family.
How was she like a girl?
She was a shy girl. She grew up in Park House and they moved to Orthorpe in 1975.
Was she a good student?
Not at all, but she was good at music and ballet.
How was her wedding?
It was in 1981. She was 20 years old. The wedding was watched by over 1 billion people all over the world.
What about their marriage?
They had 2 sons, Prince William and Prince Harry. However, in 1987, strains started to appear in the marriage. During their engagement, Diana had the feeling that Camilla Parker was too important for Charles. Diana was very jealous. She made it clear to Charles. He shouldn't send gifts to Camilla, but he did it anyway. Sad and lonely, she began to develop her own interests. She served as a strong supporter of charity and worked to help homeless people, ill people and children in need.
What happened to Charles?
He admitted he had committed adultery with Camilla Parker, and Diana and he broke up, leading to a divorce in 1992. During this period, Diana is said to have health problems, such as bulimia and depression.
I think Princess Diana was an iconic figure of the late 20th century. She was so popular because people could feel identified with her.
Yes, but a tragic accident ended his life. He died the 31st of August in 1997 in a car crash in Paris. She was supposed to be with her boyfriend Dodi Al-Fayed. Many gossips have been told about the accident, but the real fact is that she was very close to English people's hearts, and she had passed away.
She was buried in the family home in Althorp, and her friend Elton John couldn't hardly sing Goodbye Rose of England.
If we think about a British musical group, the first one people say is the Beatles. But what about Queen? For us, they are really important too, and Freddie Mercury was a great star. Freddie Mercury was a British musician, singer and songwriter. He was best known as the lead vocals and lyricist of the rock band Queen. He had a shocking personality and powerful vocal cords. He lived on his way. He always did what he wanted, and so he wrote I Want to Break Free.
He was born in Zanzibar and grew up there and in India. He has been referred to as Britain's first Asian rock star. He died on 24th of November in 1991. Only one day after telling he suffered AIDS.
He composed many hits for Queen. He was Princess Diana's friend. One day, in the 80s, he dressed Diana like a soldier, with a hat on and sunglasses, and they went to a gay pub in London. Now Barry recognized her and she could drink and be happy for a while.
Do you know some curiosities about him?
Yeah, in Tanzania there is no street name or plaque to remind Freddie Mercury.
His real name was Farag Bulsara.
He used to play theater in school, and he always had women roles.
He used to sing "Oh Sole Mio" in school corridors in Bombay.
In St. Peter's School, he had his first band, Hectics, and he played the piano.
He was good at both singing and playing the piano.
When he arrived in England, he worked in a boxes factory. People laughed at his women hands, and he said it was because he was going to be an artist.
He was good at caricatures. His first one were Elizabeth Taylor, Kelly Grant and Elvis Presley.
His nickname was The Queen because of his women manners.
He was bisexual.
He had a girlfriend for 6 years. They were like a married couple and he called her the love of my life.
His 39th birthday party was in Munich and it was 3 weeks long.
When he was going to die, he called Queen to his house to tell them he had AIDS. He died the following day.
Nobody knows where he's buried except his family and Mary Austin.
In February, somebody discovered a grave in a London cemetery where Farag Bulsara is buried. The birth date and death date are the same with Freddie's. Perhaps his ashes were placed there by Mary.
He opened the Olympic Games 1992 singing Barcelona with Montserrat Caballé.
What about the other members of the group?
Brian Harold May was the guitarist and songwriter of Queen. John Richard Deacon was the bassist of the band. And Royal Taylor was the drummer.
perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hay veces
I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
Miracle sensation, my guide and inspiration.
Now, let's think about football. We have always considered it's an English sport, but it really started in Egypt like part of a fertility ritual. The leather ball was invented by Chinese people, but football, like it's known today, had its origin in Great Britain. If we think about a famous English player, the first one in our minds is Beckham. But for us, the best one is Steven Gerrard, or Sir Steven Gerrard.
How old is he?
He is 32 years old. He was born the 30th of May, 1980. And where was he born?
In Liverpool. Do you know which was his first team?
Winston Juniors. How were his beginnings?
They were difficult. One day he was playing in the street when he tried to kick a ball. He kicked and raked. Doctors could save his foot and he could play again. When did he debut with Liverpool?
The 29th of November in 1998. Since that day, he has played like midfielder a lot of matches with the Reds and number 8. I think he has got a nickname.
Yes, he has. He is Steve Captain Fantastic. Has he always played for Liverpool?
Yes, he has. In 2004, he thought, for the first time in his career, about the possibility of moving on. In the end, he turned down a £20 million offer from Chelsea. Does he play for England national team?
Yes, he debuted the 30th of May in 2000. He hasn't won a cup with them. He is the captain and wants to win a cup. Which one has been his best match?
His favorite one was the Champions League final in 2005 against Milan. Liverpool lost 3-0 at the half-time, but in the second half, Gerrard scored 2 goals and they finally won. Is Gerrard very famous in tabloids?
We know he is married to a journalist. They have 3 daughters. He says he plays with John Paul. He was his cousin and was killed in 1989 in Hillsborough tragedy. He was the youngest of the 96 victims.
In 2007, he was involved in a low speed collision. His car hit a 10-year-old cyclist who crossed his path. He visited him in hospital and took him a pair of boots signed by Rooney, the boy's favorite player.
For us, he is a real champion.
We have seen several English champions in different aspects up to now, and we have 2 left. The first one is a great writer. She's not Shakespeare, but has sold so many books. She is...
She is J.K. Rowling, Joanne Rowling's nickname. The editor thought teenagers wouldn't buy a book written by a woman. She's well known thanks to Harry Potter books that have sold 4,000 million books all over the world. Do you know how she thought and wrote the books? On a train from Manchester to London, she had a four-hour delight. She had the idea of a magic school. She imagined the boy. Hermione was herself when she was a girl, and all the characters came through her mind. In 5 years, she changed from a working-class person into a millionaire. In 2008, she was considered the 12th richest woman in England, and she held many charity associations. In 1990, her mom died. She went to Portugal to work. She got married and had a girl. In 1993, she got divorced and she moved to Scotland. Divorce was a hard struggle. She kept on writing in the street and cafes while welcoming the baby. She liked Barack Obama and Gordon Brown. She helped Gordon Brown's wife with a book for children. Her latest book, The Castle Vacancy, hasn't been such a big success as a Harry Potter's.
And last but not least, the great British sensation. Music is here again, and they are...
Don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful. If only you saw.
Who is One Direction?
Don't you know? It's a British series boy band composed by five boys.
Who are they?
They are Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Lawrence, Zayn Malik and Liam Payne.
When did they start singing together?
In 2010 they took part in the English X Factor. They auditioned as a solo candidates.
How did they form a band then?
A judge in the program suggested they were put together to form a boy band that now is known worldwide and supported by millions of young people.
I see. That's the way they started. But they did win the program?
No, they didn't. They were in the third position.
Which was the first single?
What Makes You Beautiful, released in August 2011.
Have they won any award?
Of course. 2 Brits or 3 MTV Video Music Awards.
Why are they into the Guinness World Records?
Because they became the first British band of being in the first position on the Billboard 200 with their first album.
How many albums have they released?
Two. The second one is called Take Me Home.
Are they coming to Spain?
Yes. On 22nd May they will give a concert in Barcelona, and on 24th and 25th in Madrid.
Are you going to the concert?
Of course. I'm looking forward to going to the concert in Madrid.
You are so lucky. Do you know some curiosities about them?
Yes. For example, the one girls love the most is Harry Styles. She's considered a heartbreaker, but he has never been with girls younger than 15.
Harry likes walking nude.
Liam Payne is afraid of spoons. He used to fail subjects at school because he suffered bullying. He had problems with his kidney and only one of them was working. But he had an operation and everything is okay now.
Niall Walsh never did a book. He is left-handed.
Zayn loves Harry Potter.
His first CD, Up All Night, was a great success. The tickets for the first tour were sold out in 12 minutes.
They help charity organizations in Africa.
We hope you have enjoyed our trip with British all over the world. And now we go on with the following section.
You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh.
Ahora, mis compañeras Laura Perea y Adriana hablarán sobre el Día del Libro y las ventajas e inconvenientes de los e-books.
Como todos sabréis ya, el pasado 23 de abril se celebró el Día del Libro. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los libreros de nuestra ciudad cuáles han sido los títulos más vendidos este año. Uno de los títulos que más han escogido los lectores ha sido Pídeme lo que quieras, Ahora y siempre, de Megan Maxwell.
Por supuesto, la trilogía de las 50 sombras de Grey, que tanta revolución ha causado.
Nadie es más que nadie, de Miguel Ángel Revilla.
El último libro de Albert Espinosa, que lleva como título tan sugerente como Las brújulas que buscan sonrisas perdidas.
Y también ha sido un número uno de ventas El monje que vendió su Ferrari, de Robin S. Sharma.
Cuando les hemos preguntado si la crisis les ha afectado en la venta de libros, estos nos han dado una cifra de una bajada del 40% en sus ventas, ya que además de la crisis económica que estamos sufriendo, hay que añadir el auge que está teniendo los e-books, las tablets...
Y es que los e-books, sobre todo, son aparatos fáciles de llevar. Tienen una batería que en algunos casos puede durar hasta una semana. La lectura no es nada dificultosa ni perjudicial para la vista, ya que los caracteres gráficos están realizados con tinta.
Además, y lo más importante, en la red encontramos páginas web donde de forma totalmente gratuita podemos descargar libros actuales.
Pero los e-books también tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, necesitamos tener a mano una conexión a internet para la descarga.
No tiene un formato estándar y en algunos sus páginas no están numeradas.
No pueden ser firmados por el autor.
Y algo muy importante, se pierde ese placer de pasar las páginas oliendo a papel.
Aún así, no podemos dar la espalda a las nuevas tecnologías. A la vuelta de la esquina.
Solo deseamos que se encuentre una solución para poder aunar tecnología y lectura sin perjudicar a nadie.
Cada mañana el sol va despacito hasta tu habitación. Vela tu sueño un ratito y después, feliz volverás un rincón.
Mis compañeras Rosa y Nicole han estado informándose y documentándose sobre la LOMCE, la nueva ley de educación que pretende implantar el ministro Wert, y contra la cual ha habido diversas manifestaciones y huelgas en los últimos meses.
Buenos días, soy Rosa Miernar y estoy con Nicole Traxino.
Hola.
Queremos hablar de la LOMCE, la nueva ley de educación que pretende implantar el actual gobierno. Analizaremos sus aspectos más destacados y cómo nos afecta a nosotros los estudiantes. La educación primaria comprende 6 cursos y se organiza en áreas. En los 2 últimos cursos de la etapa, las administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera. La evaluación del alumnado será continua y global. Además, los centros educativos realizarán una evaluación a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de primaria y otra cuando acaben 6º sin efectos académicos, donde se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas. Ahora Nicole nos hablará acerca de las modificaciones que se realizarán en la ESO.
La etapa de la ESO se divide en 2 ciclos. El primero consta de 3 cursos académicos y el segundo con carácter propedéutico. Es decir, que te prepara para una enseñanza más especializada de un año académico y organizado en materias. El cuarto curso de la ESO tendrá un carácter orientador y se podrá cursar para la iniciación de bachillerato en la opción de enseñanzas académicas o para la iniciación a la formación profesional en la opción de enseñanzas aplicadas. El título de graduado en ESO se obtiene tras la superación de una evaluación al acabar el curso. La nota final se obtiene del 30% de esta evaluación y del 70% de la media de las asignaturas ponderadas.
En este nuevo bachillerato, las modalidades serán Artes, Ciencias con 2 vías, Ciencia, Ingeniería y Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales con 2 vías, Humanidades o Ciencias Sociales. La obtención del título de bachillerato también se deducirá de la nota media de las calificaciones en bachillerato ponderada al 60% y la nota obtenida en la evaluación final al 40%.
En conclusión, habrá una serie de cambios en nuestra educación con los que no estamos de acuerdo y por eso nos hemos estado hemos estado haciendo huelga estos días.
Diviso las montañas y el mar. Ahora, que aunque no lo vea, distingo el bien del mal. Ahora, que aún guardo en cajones fotos que no quiero olvidar. Ahora que llevo en mi alma cicatrices que no puedo curar.
Si hay un tema actual y del que todo el mundo es nuestra ciudad, habla es el de la subida a primera del Elche Club de Fútbol. Y es nuestro equipo que lleva 25 años sin subir a primera y este año parece probable de que eso vaya a cambiar.
Esta temporada el Elche ha batido todos los récords de la segunda división. En la primera vuelta se convirtió en el mejor equipo de la historia de la segunda. Y nos preguntamos que cuál será la clave de este éxito.
La principal clave de este Elche está en el banquillo. Fran Escribá es quien está realizando gran parte del trabajo para motivar a los jugadores.
Toda la plantilla, en general, son quienes han hecho posible este gran éxito. Pero siempre hay algunos que destacan más que otros.
En la portería, Manu Herrera está salvando al Elche en muchas ocasiones. Pero también la defensa hace su trabajo para que el Elche sea el equipo menos goleado. Creo que Cheite y Pellegrini son muy importantes.
En el centro del campo, Rivera es muy importante, así como Chumetra y Coro en ataque.
Y por último, Eduard Bácar. Sin sus faltas, el Elche no habría conseguido ganar en algunos partidos.
Pero, sin embargo, lo más importante es la humildad y el trabajo de este equipo. Y eso es lo que nos va a llevar a Primera División. Con este ascenso conseguiremos muchos beneficios no solo para el equipo, sino también para la ciudad.
¿Cómo crees que influirá el ascenso del Elche en el club?
Pues aumentarán considerablemente el número de abonados al club, aparte de una recompensa económica por ganar la Liga de Plata y ascender a una liga superior.
¿Esto también se verá reflejado en la economía de la ciudad?
A mi parecer sí, ya que vendrán aficionados de otros equipos de toda España para ver los partidos, aumentando el turismo y por tanto los beneficios en el comercio, restaurantes, hoteles, etc.
Además del impacto económico, ¿crees que el hecho de que nuestro equipo de fútbol ascienda a primera división hará que la ciudad coja prestigio?
Sí, ya que será una ciudad más conocida en España, también en muchos otros países donde se siguen los partidos de la liga.
Por lo tanto, podemos decir que el ascenso a primera hará que nuestra ciudad sea más conocida. Se conseguirán beneficios en la economía con la llegada de aficionados de los grandes clubes, así como en la mejora de las instalaciones que tienen que acoger a estos visitantes.
Aunque hay un gran nivel en este equipo, para jugar en primera división, habrá que hacer algunos fichajes para conseguir el objetivo de mantenernos en la categoría durante varias temporadas.
Sí, lo principal es la defensa. Tenemos dos grandes centrales como son Echeita y Pellegrín, pero en cambio no tenemos buenos sustitutos para esas posiciones. Pienso que habrá que reforzarse con unos tres defensas la temporada que viene.
Otra zona que hay que reforzar en el ataque es el ataque. Haría falta fichar a dos delanteros, uno titular y otro suplente, ya que Powell, Ángel y Linares no tienen el nivel suficiente para ser titulares en primera división.
Por último, será necesario fichar un compañero para Rivera en el centro del campo.
Sí, porque en el resto de posiciones tenemos jugadores de gran calidad para este nuevo reto. Esperamos que la fuerza del equipo y la ilusión de los aficionados nos lleven hasta lo más alto.
Aquella vieja canción, roncola sin limón, con hielo por favor, porque esta noche traigo seco el corazón y roto el paladar por no poder gritar ni una sola vez más, no más, no más.
Buenos días. A continuación vamos a proseguir con el programa de radio en el que estamos participando los alumnos del Instituto Nid del Alba con una sección en la que mi compañera Laura Rubio,
hola, buenos días,
y yo, Elisa de Molina, vamos a entrevistar a nuestras dos invitadas, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Alumnos, Camila Martín,
buenos días,
y Petania Paredes.
Hola, buenos días.
Dicho esto, mi compañera comenzará con las preguntas.
Sabemos que nuestro instituto cuenta con vosotros y que nos ofrecéis muchas ventajas y nos gustaría que hoy nos aclaraseis diversos temas para poder estar más informados.
Por supuesto.
¿Cómo surgió la asociación y desde cuándo está vigente?
Pues la asociación de alumnos surgió por el impulso de aportar beneficios a los alumnos del centro, por compartir sus intereses, defender sus derechos y hacer cumplir sus obligaciones, pero sobre todo para una mejora de la enseñanza, y llevamos en funcionamiento unos 5 años.
¡Fantástico! Sabemos que una de las iniciativas más famosas de la asociación es el libro solidario. ¿Nos podrías especificar en qué consiste esto exactamente, Camila?
El libro solidario consiste en que los alumnos que aprueban y pasan de curso nos entregan los libros de ese año y nosotros les entregamos un vale para que, una vez terminada la campaña de recogida que hacemos en junio y julio, pasen a recoger los que hemos podido conseguirles para el curso siguiente.
Muy interesante, y claro, de esta manera se consigue algo de dinero y los alumnos pueden ahorrar y disminuir sus gastos en este material escolar. ¿Cuál es la finalidad del dinero que se consigue en el libro solidario?
Pues el dinero que se recauda en estos proyectos tiene actualmente dos fines principales. El primero, del cual nos sentimos muy orgullosos, es el de apadrinar, a través de la Fundación Vicente Ferrer, a Murali, un niño de la India, con el cual tenemos el privilegio de mantenernos en contacto a través de carta y saber sobre él, sobre su familia y sobre cómo le está yendo en el colegio y esas cosas. Pues otro fin para este dinero es el de destinarlo al nuevo proyecto que inauguramos hace 2 años, la Biblioteca Solidaria, invirtiéndolo en la compra de nuevos libros de lectura para llevarlo a cabo.
Increíble. Ahorro, menos contaminación, solidaridad. Y bueno, hablando de solidaridad, perdón. ¿Nos habléis más de este proyecto ya empecé 2 años, la Biblioteca Solidaria?
En la Asociación de Alumnos somos muy emprendedores, ya que no nos conformamos únicamente con intercambiar los libros de texto, sino que también nos paramos a pensar en una solución para la gran cantidad de dinero que debemos invertir todos los alumnos en los libros de lectura. Y de esta inquietud surgió la Biblioteca Solidaria. Este proyecto, que lo iniciamos hace 2 años, busca facilitar la adquisición de libros de lectura al alumnado, ya que entre todas las asignaturas se llegan a leer entre 12 o 20 libros por persona. Además, este proyecto favorece a tener un instituto enriquecido, ya que posee un amplio fondo de libros de lectura que podrán ser utilizados numerosas veces.
¿Y cómo es posible que con tan poco dinero podéis comprar tantos libros?
Bueno, decir que tenemos poco dinero es relativo, ya que actualmente el dinero que teníamos ahorrado, gracias a los fondos del Libro Solidario y de la Biblioteca Solidaria, se han destinado a la compra de los libros de lectura, aportando así nuestro granito de arena a la dispersión cultural. Algo muy importante en estos momentos, ya que, considerando que nuestros representantes han preferido pasar a segundo plano algo tan importante como la educación cultural.
¡Qué buenas ideas! La verdad es que ya podrían pensar así y tener unas propuestas tan interesantes nuestros representantes. ¿Y los libros que compráis son todos nuevos?
Sí, todos los libros comprados este año son nuevos. Y aplicamos una pauta de no cambiarlos hasta dentro de un tiempo suficiente para que de este proyecto salga rentable y así poder sacar abundantes beneficios de dicho proyecto.
¿Qué nivel de ahorro supone esta manera de organizarse?
Pues al organizarnos de este modo, los beneficios que obtenemos son bastante altos, ya que nos permiten invertir, como hemos dicho antes, en diversas actividades y proyectos.
Y bueno, por último, ¿cómo os organizáis para llevar a cabo todo esto? ¿Vuestras ideas, esfuerzo, para conseguir poder hacer todo esto posible?
Pues actualmente somos un grupo de 6 personas, en el cual cada uno posee una función específica. Contamos con una directora, secretarias, tesoreros, y en la cual ponemos esfuerzo y esmero para su correcto funcionamiento.
Para despedirnos, queríamos daros las gracias a vosotros y al resto de la asociación, en nombre de todos los alumnos que estos años hemos podido disponer de diversos libros a un precio más asequible. Y os agradecemos también vuestra participación y que nos hayáis acompañado hoy.
Ha sido un placer.
Y para terminar este programa de radio, damos paso a los finalistas de la 5ª Olimpiada Filosófica de nuestro instituto. No hay duda, mi dueña debería estar en búsqueda y captura.
Hola, buenos días, soy Paula Zou y junto con mi compañera